Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo.
Esta semana, el doctor Boaventura dos Osas Santos estuvo de visita en Costa Rica. El sociólogo es defensor de la idea de que unos movimientos sociales y cívicos fuertes son esenciales para el control democrático de la sociedad y el establecimiento de formas de democracia participativa. Además, fue inspirador y miembro fundador en 1996 de la Asociación Cívica Pro Urbe. Su trayectoria reciente está marcada por la cercanía con los movimientos organizadores y participativos del Foro Social Mundial y por su participación coordinando la elaboración de una obra colectiva de investigación denominada Reinventar la Emancipación Social para Nuevos Manifiestos. El doctor de Sousa Santos comentó que hoy en día se plantean preguntas fuertes y se obtienen respuestas débiles.
Cuando nos situamos en esta pregunta fuerte, normalmente las respuestas son muy débiles. Por ejemplo, las respuestas ahora, después de la crisis de estos marcos políticos totalmente anticapitalistas, probablemente las respuestas son ampliar los derechos humanos, ampliar la democracia. No tenemos respuestas mucho más fuertes que estas hoy en día. Hay que profundizar la democracia. Hay que profundizar los derechos humanos. Es una respuesta débil, porque de hecho los derechos humanos han sido durante mucho tiempo el gran obstáculo a la justicia social en el mundo. Los derechos humanos han sido utilizados para impedir una sociedad justa. Los derechos humanos han sido utilizados para producir el genocidio de los indios, de los indígenas en este continente. Los derechos humanos han sido un instrumento muy dócil de la Guerra Fría. Solamente los países comunistas violaban los derechos humanos, los occidentales nunca. Entonces, este instrumento que ha sido utilizado de esta manera puede ser una respuesta. Lo mismo con democracia. Si no especificamos bien lo que entendemos por democracia, la democracia ha sido mismo acariñada por el neoliberalismo. Ustedes saben que hoy la democracia es una condición para los préstamos del Banco Mundial. O sea, es la forma más legítima de Estado débil que el Banco Mundial propone en el mundo, todavía hoy. Entonces, ¿cómo una democracia que es propuesta por el Banco Mundial puede traer el fin de esta injusticia abismal del mundo? O sea, esta discrepancia entre preguntas muy fuertes y respuestas muy débiles es algo que nos convoca y que nos inquieta y que nos obliga a un otro tipo de pensamiento rebelde, que sea un poco más competente que la rebeldía del pasado. Yo pienso que nosotros en la sociología, las ciencias sociales, en las universidades, habemos formado durante mucho tiempo conformistas y muchas veces incompetentes. Yo pienso que ahora deberíamos formar rebeldes competentes. Para que creamos rebeldes competentes todavía, es necesario realmente empezar por nosotros, empezar por las teorías que enseñamos. Y estas dos preguntas nos abren camino a ver las dificultades que tenemos para resolver estas inquietudes. Y las dificultades son grandes, porque las dificultades son dificultades de imaginación política y de imaginación epistemológica.
En el seminario, el doctor Boaventura comentó las razones por las que no es tan fácil luchar contra el capitalismo y el colonialismo que han empobrecido al mundo.
Las relaciones de poder dentro del saber, destruyeron, empobrecieron, de hecho, el mundo. El mundo fue empobrecido de una manera drástica por el capitalismo y el colonialismo. Y por eso nosotros vivimos esta pobreza. Y tenemos que, de alguna manera, luchar en contra de ella, pero no es de ninguna manera fácil. ¿Por qué que no es fácil? Sobre todo en esta coyuntura en que estamos ahora. No es fácil por dos razones. Evito siempre las tres, como están visto, muy tradicional. Ahora son más teóricas, menos epistemológicas, más teóricas, pero es importante. Una, podemos nombrarla de esta manera, la pérdida de los sustantivos. Esta es la coyuntura de la teoría política crítica al inicio del siglo XXI. Hubo un tiempo en que el pensamiento crítico tenía sustantivos propios: comunismo, socialismo, alienación, lucha de clases, etcétera, etcétera. Y los más viejos se recuerdan que cuando nosotros empezábamos a leer un libro de sociología o de filosofía, después de la primera página ya sabíamos cuál era la teoría de la persona, por los sustantivos que utilizaba. Porque claro, si un utilizaba socialismo, utilizaba dependencia, otro utilizaba probablemente modernización y desarrollo. Las palabras distintas, sustantivos distintos. ¿Qué pasó en los últimos 30 años? La teoría crítica perdió los sustantivos. Hoy la teoría crítica tiene adjetivos. Tenemos adjetivos, no tenemos sustantivos. Entonces la teoría convencional burguesa habla de desarrollo. Nosotros hablamos de desarrollo alternativo, sustentable, democrático y sustentable, y por eso un adjetivo. La teoría liberal burguesa habla de democracia, y nosotros hablamos de democracia participativa, democracia radical. La teoría convencional habla de derechos humanos, y nosotros hablamos de derechos humanos colectivos, radicales e interculturales. O sea, tenemos los adjetivos, no los sustantivos. Claro que esto no es mal en sí mismo. O sea, no pienso que los sustantivos son una propiedad inalienable de la derecha o del pensamiento convencional. Al contrario, vamos a demostrar hoy, mañana sobre todo, cómo realmente los grandes cambios en este continente fue realmente apropiarse las clases populares que se apropiaron de conceptos dominantes, como por ejemplo el concepto de democracia. Y eso es importante de verlo, sus posibilidades y sus límites. Pero es evidente que los sustantivos marcan el horizonte del debate, de lo que es decible, de lo que es creíble, de lo que es legítimo. Y por eso marcan los límites de lo que es indecible, de lo que es increíble, de que no, lo que no es legítimo. O sea, estamos en una coyuntura política donde hasta muy reciente los adjetivos dominaron, están dominando nuestra teoría.
El doctor de Sousa Santos plantea tres retos que están siendo trabajados por diferentes grupos sociales y que van orientando las luchas más progresistas e interesantes del continente, resumidas en tres palabras: descolonizar, democratizar y desmercantilizar.
Ayer, por ejemplo, decía que es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como imaginar que no tenga fin. Pero otros hoy formulan este tema de otra manera. No es preguntar si el capitalismo va a sobrevivir, es si sobrevivimos al capitalismo. Y ahí es otro modelo ambiental ya que está ahí. Porque quizás este modelo es no solamente injusto, pero destructivo. Y ahí se crea un debate civilizatorio donde pueden estar los indígenas, pueden estar todos los grupos ecologistas, pueden estar derechos humanos, feministas. O sea, podemos agregar constelaciones de movimientos sociales alrededor de una demanda civilizatoria. Esto es nuevo. Esto es muy importante para poder avanzar por ahí. Entonces, yo diría que en este contexto nosotros tenemos tres retos que están ahí, que son trabajados por diferentes movimientos sociales, por diferentes grupos progresistas, con diferentes intensidades, pero son los retos que a mi juicio van a orientar un poco, que están orientando un poco la lucha política más progresista e interesante de este continente. Y se resumen en tres palabras: descolonizar, democratizar y desmercantilizar. Son tres palabras sencillas. La primera es la palabra descolonizar. Aquí es interesante porque esto muestra que la modernidad occidental no es simplemente capitalista, como ayer decía, pero también colonialista. Y que nuestras sociedades tienen presencias muy fuertes del colonialismo. Y hay movimientos que están muy orientados para la lucha anticolonial. Sobre todo movimientos indígenas y afrodescendientes. ¿Cuáles son las dos grandes presencias del colonialismo en el continente, de hecho en el mundo? Una es la cuestión de la tierra. Ustedes pueden quedarse sorprendidos. Pero la cuestión de la concentración de la tierra en el continente, aquí como en África, es resultado del colonialismo. Es la continuidad entre la colonia y la independencia. Por la privatización del colonialismo desde el inicio de la colonia. Entonces, la cuestión de la tierra, ¿cómo está la cuestión de la tierra en Zimbabue? Es lo mismo, resultado del colonialismo. Sudáfrica es una bomba reloj, porque de nuevo, 97% de la tierra está en las manos de 3% de blancos en Sudáfrica. Lo mismo en Namibia, resultados del colonialismo. Y el otro, la otra presencia del colonialismo es el racismo. Cada vez más este continente se da cuenta que es realmente un continente donde el racismo no ha sido de ninguna manera eliminado. Al contrario, hay varias formas, diferentes formas de racismo muy difuso, y ese racismo muy difuso es el racismo que niega la existencia de racismo. No conozco bien a Costa Rica, pero conozco otros continentes, otros países quizás mejor, y su composición étnico-cultural, y cuando me dicen que no hay racismo, yo les respondo de una manera muy sencilla, mire el auditorio y la color del auditorio, y digamos después si no hay racismo en Colombia, o si no hay racismo en Brasil, o si no hay racismo en Perú, o si no hay racismo en Ecuador, o si no hay racismo en Bolivia. Costa Rica, como digo, no la conozco también, y pues no puedo hacer esta afirmación. Pero eso muestra que realmente son formas que debemos mirar para podermos valorar algunos movimientos, y ahí estamos con los movimientos afro, con los movimientos indígenas, con los movimientos de los sin tierra, que son muy importantes en todo el continente. La segunda palabra llave es la palabra democratizar. Y democratizar en este sentido significa, de hecho, democratizar la democracia. O sea, la democracia representativa, la que domina en el continente, es una isla democrática en un archipiélago de despotismos. Despotismos en las fábricas, en las tierras, en las calles, en las familias. Entonces, hay que buscar una forma más radical de democracia, que es de ampliar lo que cuenta como político, digamos. Aquí las feministas tuvieron un papel muy importante cuando determinaron muy claramente que el privado era político también. Y que la vida privada, la vida familiar, era también política. Y por eso podría ser democratizada. Entonces, hoy por hoy, las luchas están por ampliar el concepto de democracia, es aquí que no sabemos cómo las oligarquías van a contestar. Porque la democracia le está saliendo de la mano. Está dando resultados que están afectando sus intereses. ¿Hasta qué punto? No sabemos. Pero las constituciones de Ecuador y de Bolivia determinan avances muy fuertes en ese sentido. ¿Por qué? Porque exactamente este democratizar la democracia que está inscrita en las luchas sociales hoy en día, que es nuevo, porque durante mucho tiempo se diría, no, la democracia es liberal, no debemos intentar por ahí. No, me recuerdo de discusiones con la NMST hace 20 años, era la idea, revolución, no es democracia, revolución. Pero hoy tenemos otro entendimiento. O sea, fue la idea de que la democracia era un instrumento hegemónico que se podría usar de manera contrahegemónica. Fíjense que Nosotros en los 90, por ejemplo, pienso que hubo un logro fundamental de la teoría democrática, crítica, desde el sur, digamos así, fue mostrar que era posible una complementariedad entre democracia representativa y democracia participativa. La democracia representativa no nos sirve porque es poca, no es porque es falsa, es poca. Porque la democracia representativa tiene dos principios, autorización y rendición de cuentas. Pero este segundo principio nunca se aplica. Se autoriza, son las elecciones, autorizar. Pero ¿dónde está la rendición de cuentas? Los mismos corruptos siguen elegidos porque manipulan los medios de comunicación, por eso. Entonces, logramos con el presupuesto participativo en Brasil y después en el continente la idea que es posible articular democracia representativa con democracia participativa. La Constitución de Bolivia da un paso más allá y dice, hay tres tipos de democracia. Democracia representativa, democracia participativa y democracia comunitaria. La democracia indígena, que no es por consenso, por rotación, mandando, obedeciendo. Son otras formas que además no podríamos, ya sabíamos que faltaban, pero no los teóricos, no pudieron dar el paso que los pueblos indígenas en Bolivia dieran. Por eso la teoría de la retaguardia. Aprendemos la idea de esta otra democracia. El último reto, y con eso termino, es desmercantilizar. Y aquí con la discusión, hoy por la tarde vamos a discutir un poco eso más, no voy ahora a entrar mucho, que desmercantilizar la universidad, mantener un servicio público. Esto es exactamente la lucha por la desmercantilización. Y muchas de las luchas constitucionales hoy en el continente son exactamente por crear espacios de desmercantilización. La idea de que hay bienes públicos. Por ejemplo, la agua en Uruguay no puede ser privatizada por la Constitución. Lo mismo en Bolivia y en Ecuador. O sea, hay idea de bienes públicos que deben estar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque realmente el modelo neoliberal no es simplemente economía de mercado, es sociedad de mercado. Es la idea que todo se compra y todo se vende. Y esto es una subversión total de lo que era el liberalismo. El liberalismo siempre se basó en esta idea que hay dos mercados. Los mercados de valores que no tienen precio son las opciones políticas, las opciones religiosas, y al mercado de los valores que tienen precio, que son las mercancías. Lo que habíamos visto es que el segundo mercado ha subvertido el primero. Y todo se compra, y todo se vende, las convicciones políticas, los votos, etc. Por eso hay necesidad de una lucha por una desmercantilización. Y la lucha, por ejemplo, que tenemos hoy de las organizaciones económicas populares es muy interesante, la economía solidaria y economía social. Que durante mucho tiempo el pensamiento crítico no le ha dado ninguna atención. Pues ya son cosas pequeñas, son pequeñas cooperativas, eso no tiene interés. Nosotros queríamos la planificación de la gran empresa estatal. No, hoy hay formas de propiedades nuevas. En la Constitución de Ecuador y de Bolivia tenemos 4 o 5 conceptos de propiedad, tipos de propiedad. O sea, la diversidad que está entrando. Num pensamento que é embrionário, embriónico, ¿no? Que está empezando solamente. Pero dizer que há propriedade privada, por supuesto, pero pública, estatal, comunitária, associativa, cooperativa. Imagínense que isto é mirar o conceito de propriedade e ampliarlo a todos estes diferentes domínios, criando por isso complejidade. E penso que isto, a mi juicio, es lo que estamos luchando en África, por supuesto. Toda la desmercantilización, la lucha en India también, es muy fuerte. Por eso, estas tres palabras, de alguna manera, resumen la idea de que les quería dar. O sea, descolonizar, democratizar y desmercantilizar. Son ideas fuertes, son quizás preguntas fuertes, y las respuestas son débiles, como decía ayer. Pero en nuestro tiempo no hay respuestas probablemente muy fuertes. Hay que caminar con esa debilidad, pero una debilidad consciente de su fuerza. Una debilidad que no tiene miedo, que tiene esperanza. Y por ahí vamos. Muchas gracias.